La idea mía es contar muy rápido, lo más rápido posible, algunos aspectos del libro y que sea más básicamente algo para que impulse el debate o el intercambio. La idea no es venir a dar una clase magistral, ni mucho menos. El libro trata básicamente de un modelo que exporta naturaleza. Argentina no exporta minerales, ni exporta soja, ni exporta petróleo. Argentina, como muchos países de Latinoamérica, exporta naturaleza a bajo precio y con una ecuación que casi siempre da negativa. Aunque nos muestren un modelo exitoso, si ponemos los números sobre la mesa, los números reales sobre la mesa, la ecuación va a dar negativa. Las características, cuando hablamos de este modelo extractivo, no todos tienen por qué saberlo, ni mucho menos. Hablamos de la actividad de la megaminería, del petróleo, de las forestales y del modelo agropecuario. El agronegocio, como le llamamos mucho, y que tiene como estandarte la soja transgénica, aunque no solo es la soja, y tiene características puntuales este modelo. Por un lado, la característica es la avanzada territorial. Este modelo requiere territorios vacíos, literalmente vacíos, y ejemplo de eso es la soja, un ejemplo nada más. En 1996, cuando se aprueba la soja transgénica, el gobierno de Carlos Menem, ministro de Agricultura Felipe Solá, ambos hoy siguen haciendo política, la soja abarcaba 6 millones de hectáreas en la Argentina. En 2003, la soja abarcaba 12 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja transgénica abarca 22 millones de hectáreas. Y siempre uso un latiguillo para provocar a veces a los amigos porteños. La soja no avanza sobre Palermo o Recoleta. Avanza sobre territorios campesinos indígenas, en su gran mayoría. Y no es solo la soja. En 2003 había 40 proyectos en estudio mineros en Argentina. Había un solo gran emprendimiento minero, Minera Lumbrera, en Andalgalá, en Catamarca. Y había solo 40 proyectos en estudio. En la actualidad, Argentina tiene 600 proyectos en estudio, un avance de más del 1.500%. El petróleo no se queda atrás, también requiere territorios, esto, ¿no? De la disputa por el territorio, la avanzada territorial. A partir de la estatización parcial de YPF, se ha diseñado un nuevo plan, un plan petrolero. Hago un paréntesis, los compañeros que quieran acá adelante se pueden sentar, si tienen ganas. El plan petrolero también abarca nuevas regiones. YPF ha lanzado un nuevo plan, la YPF parcialmente estatizada y que tiene como socio, por ejemplo, Chevron. El nuevo plan incluye avanzadas en todas las provincias, incluso provincias que nunca han tenido exploración petrolera, como Misiones y Corrientes, hoy son objeto de estudio para explotar. El monocultivo de árboles no se queda atrás, tiene menos prensa quizás que la soja. Cuando uno va a Misiones, Entre Ríos o buena parte de Corrientes, ve esos desiertos verdes. Son muy vistosos, a los que no conocíamos con la primera vez que vamos, hasta parecen vistosos porque son prolijos, si se quiere, no es el monte que uno está acostumbrado. Pero también es monocultivo de árboles. En el 98 había en Argentina 600.000 hectáreas con monocultivo de árboles, insumo básico de la industria forestal, ¿no? De las pasteras. Tanto se habló en su momento de las pasteras de Uruguay, que están frente a Gualeguaychú, pero en Argentina hay una decena de pasteras. Más pequeñas, es cierto, pero más contaminantes también. Decía, en Argentina en el 98 había 600.000 hectáreas con monocultivo de árboles. En la actualidad hay 1.200.000 hectáreas, se ha duplicado. Y el plan para 2020 es llegar justamente a los 2 millones de hectáreas. Obviamente, lo que van a pagar esas consecuencias son los campesinos y los pueblos indígenas. La segunda característica, decía, la primera es la avanzada territorial. La segunda es que este modelo viola derechos. Así, literalmente, derechos adquiridos. Dos puntuales, los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas de Argentina tienen una legislación de avanzada. El propio Estado, en sus distintos momentos históricos, aprobó leyes, Constitución Nacional, Constituciones Provinciales. El convenio 169 de la OIT es un convenio marco, un paraguas legal para todos los indígenas del mundo, y que Argentina suscribió a él, adhirió a él, y obliga al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades. ¿Qué es esto? Si van a desarrollar una actividad en un territorio indígena, el Estado, no las empresas, el Estado, debe obtener el consentimiento de esa comunidad, libre, previo e informado. Y esto no es ir un día a golpear la puerta y preguntarle, señores, ¿quieren acá megaminería? No, es un proceso que puede llevar años. Esta letra de la ley, que es muy linda, nunca la cumplió el Estado argentino. ni el nacional ni el provincial, en sus distintos momentos históricos. Esto es importante muchas veces porque cuando se toca un impuesto a una empresa se habla de la seguridad jurídica. Ahora, nadie habla de la seguridad jurídica de los pueblos indígenas, que ven día a día vulnerados sus derechos. La segunda ley que viola, el segundo aspecto, la ley que también es vulnerada sistemáticamente, es la Ley General del Ambiente, que hay compañeros abogados que saben mucho más que yo. La Ley General del Ambiente es muy buena en Argentina, tiene algunos estándares muy parecidos a distintos países internacionales y particularmente el principio precautorio. Esto es, que si hay una actividad que no se está segura que pueda afectar al ambiente o a la salud, debe tomarse medidas precautorias, protectivas. Ejemplo que nos viene rápidamente a muchos, obviamente el glifosato o los agrotóxicos en general. Pero no, el Estado argentino y los estados provinciales lo que hacen es todo lo contrario. No hay seguridad, dicen, bueno, vamos que va, no importa, prueba y error. O sea, este modelo es una avanzada territorial y también viola derechos, sistemáticamente. Tercera característica de este modelo, consecuencias sociales, ambientales y sanitarias. Dentro de las sociales, el modelo sojero. 200.000 familias expulsadas del campo. 200.000 familias, un piso de 200.000 familias en los últimos 15 años que fueron a parar a los márgenes de las grandes y medianas ciudades. Y esto tiene directa relación con la concentración de tierra en pocas manos. Hace 3 años en Argentina se sancionó una ley que hablaba de la extranjerización de tierras. Y está muy bien, digo, que se sancione esa ley, pero se presentó como la reforma agraria y está muy lejos de ser eso. El problema en Argentina no es que los extranjeros compran tierra, aunque también se puede debatir, digo eso. El problema es que los argentinos nacidos y criados, con complicidad del Poder Judicial y político, desalojan a los otros argentinos nacidos y criados. Un dato de eso puntual, el 2% de las explotaciones agropecuarias tiene el 50% de la tierra. O sea, el 2% de las manos agropecuarias tiene el 50% de la tierra. Y el 57% de las explotaciones agropecuarias tiene solamente el 3%. Como dice un amigo, en Argentina hay una reforma agraria, pero al revés. Donde muy poquitos tienen casi todo y muchos no tienen casi nada. Eso también es una consecuencia de este modelo. Dentro de las consecuencias ambientales, de 2006 a 2011, este modelo extractivo y particularmente un modelo agropecuario, agronegocios que avanzó sobre el norte argentino, ha desmontado 1,8 millones de hectáreas. 1,8 millones de hectáreas de monte nativo se fueron con este modelo. Son a razón, a veces los números yo sé que complican, pero es a razón de 34 canchas de fútbol por hora. En una hora se desmontaron 34 canchas de fútbol de 11, de esas que nosotros conocemos, bueno, por hora. Ese es el récord del país deforestado. El petróleo también tiene sus consecuencias. Ahora se presenta con Vaca Muerta, que ahora vamos a hablar un momento, y después podemos charlarlo, debatirlo. Pero se presenta como que no pasa nada. Datos oficiales, yo a veces me centro, son muchos números, pero son datos oficiales y me parece que hablan por sí mismos, no son opiniones sueltas. Un informe de Neuquén, de la provincia de Neuquén, en 2009, informe oficial. En la provincia de Neuquén hubo 521 incidentes ambientales. ¿Qué son los incidentes ambientales? Son derrames petroleros. Le cambian el nombre, ¿no? Los que nos dedicamos a la comunicación no dicen derrame, no dicen contaminación, dicen incidentes ambientales. En un año, en 2009, fue el último dato oficial que se conoció, 521 derrames en la provincia de Neuquén. Y estos son los derrames, obviamente, que declaran las empresas. Hay que ver cuántos más son. El río Colorado atraviesa 5 provincias. Neuquén, La Pampa, Mendoza, Río Negro y parte de Buenos Aires. Es uno, a la vera de ese río hay muchas petroleras. Hay un comité de cuenca, se llama COIRCO, que analiza la situación del río, como es interjurisdiccional. En 2011 se conoció un informe del COIRCO, el último informe oficial del comité de cuenca. En un año, en 2011, tuvo 1.900 derrames petroleros. Sobre un solo río, no sobre las 5 provincias, sobre un solo río, 1.900 derrames petroleros. La misma estadística, el mismo oficial, el informe del COIRCO dice que entre 2000 y 2011, o sea, en 11 años, hubo 9.000 derrames. Esto es muchas veces 9.000 derrames en 11 años, derrames petroleros. Ahora que se habla de Vaca Muerta y suele prometer Miguel Galucho y otros periodistas adictos que el fracking no va a contaminar, dos cosas. Por un lado nos quieren hacer creer que la industria del petróleo no contamina. Hace falta buscar en internet, poner industria petrolera, contaminación y la cantidad de hechos que saltan. Pero estos 9.000 hechos en 10 años hablan por sí mismos. Decir que las petroleras no contaminan, como dice Miguel Galucho, es como decir que las tabacaleras no producen cáncer. Digo, no nos pueden engañar o querer engañar de esa manera tan burda. Y para los que dicen que Vaca Muerta no contamina, sobre todo hay mucho colega, mucho periodista en Buenos Aires que dice que el fracking no contamina, yo lo que les recomiendo es lo que aprendí también con las comunidades. Vayan a Vaca Muerta, ya está contaminando. En un año y medio de operación de Chevron y de YPF ya hubo más de una decena de derrames. Derrames que son denunciados en su mayoría por la comunidad mapuche Campo Maripe, que vive en el lugar. Si no, la empresa no diría nada. No es mucho trabajo. Yo a un amigo de Buenos Aires que tiene un programa de radio me decía que no contamina. Le digo, no es mucho trabajo. Metete en Facebook, entra a Campo Maripe y fíjate, si no querés ir hasta Neuquén. Me parece que muchas veces el silencio o el repetir el discurso empresario se parece mucho a la complicidad. Tercero, otra de las consecuencias sanitarias, el agronegocio. Químicos, acá digo, hay muchísima gente que sabe más que yo y que lo ha padecido en carne propia. Químicos, cáncer, malformaciones, discapacidad. Hay un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación de hace 3 años, el día me lo encontré revolviendo papeles y archivos. No pueden decir que la Defensoría del Pueblo de la Nación es opositora ni es oficialista. La Defensoría del Pueblo de la Nación. Un informe de hace 3 años alertaba o confirmaba de la relación directa entre agroquímicos y discapacidad, pero parece como si nada. Como decía un amigo, Andrés Carrasco, que muchos de ustedes conocerán, en Argentina, por la cantidad de agroquímicos que se utilizan, es un experimento masivo a cielo abierto. 200 millones de glifosato por año, 300 millones de litros de agroquímicos por año. Dato también de los compañeros de los médicos de Pueblo Fumigado, que están acá presentes. Muchos habló de Carrasco, Andrés Carrasco, el científico que en 2009 confirmó el daño que producía en embriones anfibios el glifosato, que tanto fue atacado por las cámaras empresarias, por los medios de comunicación, por los funcionarios, por los ministros transgénicos. Carrasco publicó, primero le decían a Carrasco que su investigación había sido publicada en una revista científica. Cuando él luego lo publicó, no dijeron más nada, siguieron atacándolo. Es interesante ahí que lo que decía Andrés, ¿no? Decía, este debate de los agroquímicos no se salda en los laboratorios, se salda en los territorios. Vayan a los territorios, visiten Monte Maíz, Abiateray en Chaco, San Salvador en Entre Ríos. Se salva esta discusión en los territorios. Pero así todos los que quieran discutir sobre las revistas científicas, las publicaciones científicas que dicen que no hay pruebas, en Argentina, solo en Argentina, hay más de 100 trabajos científicos que dan cuenta de las consecuencias de los agroquímicos en las personas. Trabajo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, trabajo de la Universidad Nacional del Litoral, del Rosario, de la UBA, de La Plata. No son científicos a sueldo de las corporaciones. No son científicos cómplices, son científicos independientes del poder político, del poder mediático. Es bien interesante ahí, hace 5 semanas ya, se van a hacer 5 semanas que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, confirmó que el glifosato produce daño genético. Eso no es que lo puso en duda, confirmó que produce daño genético. El daño genético es la antesala de muchas enfermedades, entre otras del cáncer. Eso lo he aprendido con los compañeros de Río Cuarto. Y no solo eso, confirmó el daño genético, sino que también dijo que hay altas probabilidades de que esté vinculado al cáncer. En la categoría de 1 a 5 está en la segunda categoría. Recuerdo cuando salieron a desprestigiar a Andrés Carrasco, por ejemplo, el ministro Lino Barañao, dijo que el glifosato era como agua con sal. Hace 5 semanas que la OMS dijo eso y ahora todavía el ministro Barañao no dijo nada. Me gustaría escucharlo al ministro Barañao, al ministro de Salud, al ministro de Agricultura, al secretario de Ambiente. Hay silencio, parece como que no pasa nada. Se rocían en Argentina 28 millones de hectáreas con glifosato y parece que no pasa nada. Al que tenga dudas, siempre otro de los ejemplos de volver al territorio, y voy cerrando esto con la parte de los agroquímicos. Viviana Peralta es una madre, una ama de casa de San Jorge, Santa Fe. No la conocí nunca en persona, hablé con ella muchas veces por teléfono, pero me conmovió mucho su caso. Ella no es militante de ninguna organización ni política, siempre estuvo con sus hijos. Cuando tuvo su última hija, Ailén, a los 7 días tuvo que correr al hospital porque fue intoxicada con agroquímicos de un campo sojero vecino. A mí me impactó mucho porque Ailén tiene la misma edad que mi hija. Entonces me hice carne, más allá de que uno siempre puede tener más o menor afinidad, me impactó mucho conocer su caso. Viviana Peralta impulsó junto a sus vecinos un amparo, logró un fallo judicial inédito en distintas instancias en Santa Fe y nunca más pudieron fumigar frente al terreno de Viviana Peralta. Casualidad o no, todos los nenes de esa cuadra nunca más volvieron a enfermar, nunca más fueron intoxicados, nunca más tuvieron problemas respiratorios. Esto es para que los grandes cerebros de las universidades que niegan, como me he enterado de la Universidad, de la Facultad de Medicina de Córdoba, que niega los efectos o que dice que no hay pruebas, que vaya, que hable con Viviana Peralta, no queda muy lejos San Jorge, para ver. Hoy contaba una anécdota y tiene que ver con el periodismo, pero es extensivo a cualquier otro. Cuando fue lo de Andrés Carrasco, cuando dio a conocer su investigación, un periodista de Clarín, que yo creo que era bien intencionado, no lo tomé como una chicana, me decía que era mentira, que los agroquímicos no hacían eso que decía Andrés o que yo relataba en las notas. Y ahí me quedó dando vueltas eso. Y en un momento se lo comenté a una campesina, Santiago Lestero, en una charla mate mediante, y me dijo algo que siempre lo utilizo, y que tampoco es chicana, sino que me parece que es un ejercicio válido. Me dijo, decile a tu colega que venga a Santiago en diciembre, pero que no venga solo, que venga él con su esposa y con sus hijos. Vamos a ver si las fumigaciones no hacen nada. Me parece eso, como decía Andrés, y como dicen los campesinos, la respuesta a lo que está pasando en los territorios no se descubre, o solamente se confirma en los laboratorios, pero está a la vista de todos, solo hace falta moverse un poco, dejar el aire acondicionado, la calefacción, e ir a esos territorios. Por último, para cerrar la parte de la contaminación, los efectos sanitarios, Loma La Lata. Hoy se habla mucho de Vaca Muerta, esta formación que va a salvar a la patria, a Neuquén, a todos, cuando tiene la tercera reserva mundial de petróleo no convencional. Argentina ya tuvo un Loma La Lata. Por ahí muchos no lo saben, no se acuerdan, pero hace 40 años se descubrió Loma, muchos ya tuvo su Vaca Muerta, digo. Se llama Loma La Lata, hace 40 años, a 80 kilómetros de Neuquén. Fue el mayor yacimiento de gas de Latinoamérica. El mayor yacimiento de gas de Latinoamérica. Aún hoy se explota. Había un detalle. En Loma La Lata vivían y viven, desde siempre, dos comunidades mapuches, Caxipaín y Painemil. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en 1998, hizo un análisis ambiental de la zona, luego de 20 y pico de años de explotación petrolera. Confirmó que ese territorio no sirve para nada, no se puede sembrar y no se puede criar animales por la contaminación que hay. Un laboratorio alemán en 2001, a pedido de la Universidad Nacional de Comahue, fue un poco más allá. Analizó a las personas que viven ahí, a las comunidades mapuches. ¿Qué descubrieron, entre otras cosas? 30 metales pesados en sangre. 30 metales pesados en adultos, en niños, en todos. Esto para los que dicen que no hay pruebas, ¿no? Hay pruebas vivientes, que van muriendo día a día, pero son vivientes. La comunidad de Caxipaín y Painemil dan testimonio de eso. Y para los que aún tienen dudas de la contaminación petrolera, recuerdo y me emociono porque la he conocido, una persona de esas que se extraña, Cristina Lincopam, 30 años, lonco mapuche de la comunidad Nelaicó, a 30 kilómetros de Zapala, murió a los 30 años, solo 30 años la lonco de la comunidad, que se oponía a que hagan petróleo en su comunidad, comunidad Nelaicó. ¿Cuál fue el mal de Cristina Lincopam? Durante los 30 años de vida, respiró el venteo de gas que hacen las petroleras en su territorio. Tienen 200 hectáreas la comunidad y tiene más de 220 pozos petroleros. Y eso para los que dudan que la contaminación o que es mentira, que el petróleo no hace nada. Una cuarta característica de este modelo extractivo, saliendo de las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias, es la criminalización y la represión. Este modelo que se está ejecutando en Argentina y muchos países de Latinoamérica, criminaliza y reprime. 350 integrantes mapuches de Neuquén, solo en una provincia, 350 mapuches judicializados, acusados de usurpadores del territorio donde siempre vivieron. 350 en una sola provincia. De las represiones y la judicialización también pueden dar testimonio la Asamblea de Catamarca, Andalgalá, Belén, Santa María, las de La Rioja, Famatina y Chilecito. Hay un rol importante y que muchas veces nos perdemos, el rol del poder judicial. Sin duda es el poder más retrógrado, conservador del Estado y encima vitalicio. nada de este modelo extractivo se pudiera estar llevando a cabo sin la complicidad de los jueces. El Poder Judicial es cómplice de este modelo. Un ejemplo de eso, quizás un ejemplo lamentable, la comunidad La Primavera, la comunidad con La Primavera de Formosa, que muchos de ustedes seguramente conocerán, sufrió una represión el 23 de noviembre de 2010. La Gendarmería Nacional liberó la zona y la policía de Sheldon Frenison el resto. Entró con armas y reprimió, prendió fuego 10 viviendas y mató a Roberto López, un abuelo como. A 5 años de ese hecho, casi 5 años, todavía no hay un juicio. Y eso no es lo peor, quizás. Todos los policías que tenían armas fueron sobreseídos. Y eso no es lo peor todavía. Están procesados los propios COM, amigos, militantes, vecinos, compañeros, hermanos de Roberto López el asesinado. Entre ellos Félix Díaz. Félix Díaz está procesado, puede llegar a juicio por la represión en la que los apalearon y mataron a ellos mismos. Eso es el Poder Judicial de Formosa. Hablando de represiones, acá hay compañeros, media docena, los compañeros de Malvinas Argentinas, la madre Barrio Tuzangó, ellas dan testimonio. Catamarca sitiada, hace 3 años Catamarca, las patotas mineras sitiaron a Andalgalá. No se podía ni entrar ni salir, parecían un estado paralelo, una policía paralela. Así como lo escuchan, no podía nadie de afuera entrar y subían a los colectivos que salían y se miraban quién era. Si era un posible antiminero no lo dejaban irse. La legislatura de Chubut hace 2 años, la patota de la UOCRA avanzó con cadenas para reprimir, para pegarles a mujeres, hombres y niños. ¿Qué pedían? Pedían una ley que proteja el territorio. Y quizás un caso emblemático y que muchas veces parece olvidado es el caso de la legislatura de Neuquén. El último paso que necesitaba para desarrollarse Vaca Muerta era que la legislatura de Neuquén apruebe el acuerdo entre YPF y la provincia de Neuquén. Una histórica movilización de miles de compañeros en la puerta de la legislatura. Durante 6 horas reprimieron a las comunidades mapuches, organizaciones sociales, sindicatos, docentes, alumnos, a todos, durante 6 horas, la gente se iba y volvía, y la policía permanecía con gases lacrimógenos y balas de goma reprimidas durante 6 horas. Yo no tengo otro recuerdo de una represión de ese tipo. En ese sentido, me parece, al poco tiempo, el gobernador de Neuquén fue recibido con aplausos en casa de gobierno por Parrilli y le dijo: no, estuvo bien lo que hiciste, porque querían atentar contra la democracia. Las muertes, este modelo conlleva muerte. Algunos, Javier Chocobar, Dieguita asesinado un 12 de octubre por defender el territorio. Está filmado el momento en el que le disparan. Así todo, todavía no hubo juicio. Así todos los que le dispararon, policías retirados, policías represores vinculados a la represión en Tucumán, lo que hacen es esperar el juicio en libertad. Sandra Eli Juárez, 33 años, campesina de Santiago del Estero, murió frente a una topadora de un paro cardíaco. Se puso en el lugar y quiso frenar que arrasen su territorio. Murió de un paro cardíaco, 33 años, 2 hijos. Roberto López, el abuelo Uncop de La Primavera. Cristian Ferreira, campesino de Santiago del Estero, campesino indígena de Santiago del Estero. Miguel Galván, campesino de Santiago del Estero. Y quizás de vuelta, un caso me parece arrollador, este es la comunidad de La Primavera. En los últimos 4 años la comunidad COM tuvo 10 muertes, muertes entre comillas. Accidentes, dudosos accidentes que siempre dan contra los COM, nunca contra los criollos, nunca contra otros, siempre atropellan o chocan a los COM, particularmente ahí. Y si no, falta de atención sanitaria. Entre los dudosos accidentes, un gendarme atropelló una moto en la que iba una abuela COM con una niña de 10 meses de vida, Lila Coyipé. Otra muerte, por falta de atención sanitaria, una bebé recién nacida murió en la primavera. La médica no venía a atenderla. Lo que denuncia la comunidad es que como los padres están del sector de Félix Díaz, exigen el territorio y no suscriben a Sheldon Frenison, no le dieron atención médica. Esto que parece insólito en cualquier lugar en Formosa no lo es. Pero literalmente no lo es. Hace 2 semanas estaban en el acampe en Buenos Aires y particularmente uno de ellos se volvió un joven luchador común, uno de una nueva camada, de otra comunidad, de cerca de Las Lomitas. Su hija había enfermado y en el hospital de Formosa no la atendían porque sabía que su papá estaba acá en el acampe, en Buenos Aires. Eso es Formosa. Entonces ahí me pregunto, como parte de este modelo, cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? digo, derechos humanos. Y siempre le digo lo mismo a muchos compañeros que a veces se enojan. Digo, vamos a Formosa. Cuando hablemos de derechos humanos, vamos a Formosa. Se descubrió hace un mes que hay espionaje en Formosa. Se filtraron más de 100 correos electrónicos de la policía informando sobre los movimientos de organizaciones sociales, de partidos políticos de la oposición, de comunidades indígenas, entre ellos Félix Díaz. Félix Díaz tiene seguimiento policial de Formosa, ilegal, tanto en Formosa como en Buenos Aires. El 23 de marzo de este año hubo una represión en Formosa, Ingeniero Juárez, al oeste formoseño, justo un 24 de marzo. Las comunidades huichí ni siquiera cortaban la ruta. Estaban a la vera de la ruta pidiendo agua, electricidad, comida, planes sociales. 100 policías de Justin Franch llegaron y reprimieron un 24 de marzo. Entraron en Plaza de Mayo, muchísimas organizaciones de derechos humanos decían nunca más, en Formosa se volvió a reprimir. Y siempre digo lo mismo, y ojo, eje en Formosa porque a veces parece increíble. En Formosa te siguen autos sin patente. En Formosa en 3 días te pueden pedir documento 4 o 5 veces. Algo que no pasa en ningún otro lado. En Formosa, acá estamos una vez con el compañero Leo Rossi, en un contingente de periodistas. Vamos una vez a la entrada del hotel, estábamos en un hotel, éramos una decena de periodistas, y estaba la policía pidiendo los documentos en recepción, viendo quiénes eran, qué periodistas, de dónde provenían. Eso solamente pasa en Formosa, digo, cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? Uno de los últimos puntos de las coincidencias de este modelo son las corporaciones y las leyes a medidas. Las mineras quizás son el ejemplo más concreto. Se acuerdan mucho del veto Barrick. Cuando se sancionó la ley de glaciares, la presidenta lo que hizo fue la vetó. Y Beto Barrick no le puso un opositor, se lo puso Enrique Martínez, entonces presidente del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, hoy dentro del movimiento de Evita. Lo sigue llamando Beto Barrick, fue un veto a pedido de la Barrick Gold, la mayor minera de oro. Cuando hablamos de minera y leyes a medida, la legislatura de Neuquén el año pasado cometió uno de los más garrafales y obscenos hechos. Entró una ley propuesta por las comunidades que pedía la prohibición total de la megaminería en la provincia. Lo que hizo en una voltereta sorprendente, la voltereta sorprendente que dieron los legisladores, sancionaron una ley que habilita la megaminería. El colmo de los colmos, fue lo que muchos suponemos muchas veces, es un legislador recibiendo en un mensaje de texto órdenes de una minera. Esa es la democracia minera. La forestal, las corporaciones y las leyes a medida, las leyes forestales fueron sancionadas en los 90, la 26.080, sigue aún, fue prorrogada en 2009. El decreto Chevron para instalarse quería ciertas medidas puntuales para instalarse junto a YPF en Vaca Muerta. Se firmó un decreto a medida de Chevron y el día siguiente, tan obscena fue la situación, que justo al día siguiente fueron y firmaron el contrato, Chevron y YPF. Y ni que hablar de la ley de hidrocarburos, a veces llama la atención la ley que se sancionó el año pasado, es igual de entreguista que la privatización de los 90. La ley de hidrocarburos sancionada con un discurso nacionalista y que impulsa nuevamente la privatización y la misma lógica neoliberal y conservadora de los 90. 45 años de concesión le dan a las multinacionales. 45 años en cualquier yacimiento petrolero es hasta agotar el yacimiento. 45 años. Una inversión de 250 millones nada más le piden, 250 millones de dólares, es un vuelto para una petrolera internacional. 12% de regalías. Los sojeros se enojaron, con razón creo, dijeron, ¿por qué a la soja nos sacan 35% y el petróleo, que es un bien no renovable, que no vuelve a crecer petróleo, es un 12%? Bolivia tiene un 50% de retenciones, de regalías al petróleo. Y la nueva ley de hidrocarburos, obviamente, entre otros puntos, no dice nada de los pueblos indígenas, absolutamente nada, los invisibiliza, aunque Vaca Muerta esté sobre 25 comunidades mapuches. Y no dice nada del medio ambiente, una ley de hidrocarburos para hacer fracking que no dice nada del medio ambiente, ni mención del principio precautorio. Otras leyes a medidas son cómo se aprueban los transgénicos en Argentina. La CONABIA, la Comisión Nacional de Biotecnología, acá hay un discurso que me enoja, digo, pero los medios del sector, los ministros transgénicos, suelen hablar de la seguridad de los transgénicos. Siempre dicen, no, son seguros. Bueno, vamos a ver que no son seguros. Lo que aprueba los transgénicos en Argentina es la Comisión Nacional de Biotecnología. Fue aprobada en el 90 la Comisión Nacional de Biotecnología. Sus integrantes siempre fueron secretos, nunca se supo quiénes eran. ¿Quiénes aprueban lo transgénico en Argentina? No se sabe. El año pasado se filtró la información. Son 47 integrantes. De esos 47, 27 integrantes pertenecen a las empresas, más de la mitad. A Monsanto, Syngenta, Nidera, Dow, Bayer. Y dentro de esos 27 también hay científicos que dicen que son independientes, pero hace falta buscar en internet para ver que pertenecen a las empresas, que hacen papers científicos con empresas como Monsanto, como Ledesma, como diversas empresas. Esos son los científicos, entre comillas, que aprueban lo transgénico en Argentina. Y no es solo eso, sino que lo transgénico en la Argentina, el Estado argentino no hace estudios propios. Viene Monsanto, viene Syngenta y te dice: este transgénico es maravilloso, y va al Estado y firma: sí, es maravilloso. No hay ninguna universidad pública independiente, científico independiente, que lo haga, que haga un estudio para validar lo que dice Monsanto o las empresas. Y si esto fuera poco, como frutilla del postre, los expedientes de aprobación son secretos, son confidenciales. Si ustedes quieren ver los 30 eventos transgénicos aprobados, no, no se pueden, son confidenciales. Esa es la seguridad de los transgénicos en Argentina. En Argentina se aprobaron 30 transgénicos del 96 a la fecha. En el 96 dijimos fue la primera soja, RR, con uso de glifosato. De esos 30 transgénicos hay maíz, soja y algodón transgénicos. De 30 transgénicos aprobados, 24 fueron durante el kirchnerismo, del 2003 a la fecha. Más del 75% de los transgénicos de Argentina se aprobaron durante el kirchnerismo. Y como un chiste de mal gusto, el último fue el 17 de abril pasado, Día Internacional de la Lucha Campesina. Se celebra en todo el mundo. En Argentina hubo un enorme congreso de la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana del Campo. Ese 17 de abril se anunció que se había aprobado una soja de Dow, de la empresa Dow, resistente, como si fuera poco, a tres agroquímicos: al glifosato, glufosinato de amonio y al 2,4-D, que está siendo retirado del mercado en muchísimos países y ha sido recientemente prohibido en Santa Fe. Para ir cerrando y sin aburrir más, este modelo tiene consecuencias sociales, ambientales y sanitarias, y se ha profundizado en los últimos 15 años. Se profundizó este modelo. Nunca hubo tanta soja, nunca hubo tantos agroquímicos, nunca hubo tanta megaminería, nunca hubo tanta avanzada petrolera. Y este modelo que se ha profundizado se cobra vidas. Un punto aparte, como es parte del problema, hoy lo charlábamos con Fabi, es el periodismo. Yo creo que hay una clase nueva de periodismo extractivo. Estos son periodistas, medios, ya no solo medios, digo, creo que uno de los grandes aciertos de los últimos años, y al que suscribo, es que se ha discutido mucho sobre el rol de las empresas periodísticas. Ya sabemos que no hay que creerla ninguna, que tienen sus intereses particulares, económicos, políticos, pero creo que hay que discutir también el rol de los periodistas de esos medios, porque si no pareciera que la empresa se haga mala, 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 y el periodista tiene que obedecer, y no es así. En ese sentido decimos que los medios hegemónicos son todos: Clarín, La Nación, Página, Tiempo, la agencia DIN, la agencia TELAN. Hay periodistas que deciden creerle cuando la empresa Monsanto dice que hace una soja más buena, que no contamina, que no afecta a la salud. El periodista no pide nada, no pide ver el estudio, no pregunta cómo se aprobó, va y escribe una nota extasiado de que esa soja va a producir más. Y en la otra vereda hay periodistas que hablan del fracking como si fuera que están orgullosos de Vaca Muerta. Y ahí eso no distingue estos dos medios que parecieran, estos dos bloques que parecieran afectados. Le propongo un ejercicio simple. Busquen en Clarín o La Nación una nota crítica de denuncia sobre lo que ocasionan los agrotóxicos. A ver cuántas encuentran. Le propongo otro ejercicio. Busquen en Página 12 o en la agencia TELAM una nota crítica al fracking. A ver si la encuentran. Porque ahí, hablando de responsabilidad, digo, hay periodistas que parecen muy cancheros, que tienen programas en radios de rock, que son jefes de sección, por ejemplo, de economía, pero que prohíben hablar de fracking. En ese sentido, como algo positivo, me parece que hay otro periodismo, siempre posible, sin dejar de lado las grietas de los medios comerciales. Digo, eso también quiero reivindicar, porque no es que todo lo de los medios comerciales es malo, hay muchos compañeros muy muy valiosos, pero también hay otro periodismo. El periodismo no comienza ni termina ahí, y no es casualidad, y acá hay compañeros, y no lo digo porque están, sino porque es así, Si me quería informar de lo que pasaba en el acampe de Malvinas, no podía ir a La Voz del Interior. No, iba a Ecos Córdoba, porque sabía que ahí estaba la información. Entonces me parece que eso es valorar a los compañeros que hacen periodismo de calidad y con compromiso. No son independientes, si se quiere. Tienen su ideología y la plasman, son sinceros, pero no tergiversan la realidad para contar lo que pasa. Para cerrar, el libro también habla de algo que muchas veces no valoramos, y me incluyo, que son las victorias, las luchas y las victorias del campo popular. El enemigo es enorme, sin duda, estas corporaciones, el Poder Judicial, el Estado, en sus distintos niveles, pero también hay victorias. Y en ese sentido quiero rescatar a varios, un paso rápido. Esquel, que marcó un faro, que ilumina luchas en los 5.000 kilómetros de cordilleras en 2003. El 80% de la población dijo que no quería megaminería. Loncopué, en Neuquén, también repitió el ejemplo de Esquel en Chubut y fue y echó una minera china. Hubo fallos judiciales en Neuquén y en Chubut que frenaron la actividad extractiva en territorio indígena, hicieron valer los derechos indígenas, son casos excepcionales. Hay fallos judiciales en el Chaco, en Santa Fe, en Salta, en Buenos Aires, que han prohibido las fumigaciones en base al principio precautorio. Hay zonas de Santiago del Estero donde están sentados el Mocase, donde los empresarios del agro ya no van. Digo, ¿por qué inscribo esto en una victoria? Porque ya saben que ahí está el Mocase y que no se pueden meter ahí porque lo van a hacer corridos. Eso también es una victoria. En Entre Ríos hay 20 localidades que han prohibido el fracking. En Entre Ríos, parece como desapercibido, pero se han movilizado, han luchado y han prohibido el fracking. En el mismo pago de Miguel Galucho. Campo Maripe, Vaca Muerta, en el corazón de Vaca Muerta. Cuando comenzó Vaca Muerta, primero estaba Repsol, después YPF. Dijeron que no había comunidades mapuches en la zona. La comunidad Campo Maripe dijo, sí, nosotros existimos, ¿cómo que no existimos? Y a través de la lucha, de la acción, del cierre de caminos, de subir a las torres, han sido reconocidas el año pasado, están en una mesa de negociación. El pueblo com de Formosa, particularmente La Primavera, estuve el día que redactaron su estatuto. El estatuto es algo burocrático que le exige el INAI para ser inscriptos, pero la comunidad de La Primavera lo que hizo lo tomó por la positiva. Dijeron, vamos a escribir nuestra constitución. Y en métodos asamblearios, durante 3 días, discutieron y gestaron su constitución. El estatuto es uno de los estatutos modelo de los pueblos indígenas, en cómo amplía derechos de todos los integrantes de la comunidad, cómo se deciden las cosas colectivamente, cómo hay un consejo de jóvenes, consejo de ancianos, consejo de mujeres. Digo, eso es democracia directa también, ¿no? Hay un ejemplo, hago un paréntesis muy breve, de la comunidad de La Primavera. Cuando se estaba discutiendo ese estatuto en la asamblea, de golpe una mujer, com, se puso a hablar en un discurso muy encendido, en lenguaje com, obviamente todos nosotros no entendíamos. En un momento empezó a llorar, en un momento muchas mujeres lloraban, los hombres lloraban, no sabíamos lo que estaba pasando. Después nos tradujeron, nos contaron, los que éramos de afuera, que la mujer contaba, en ese día que se estaba escribiendo la constitución com, que según el viejo estatuto, sus hijos, como ella se había casado con un criollo, alguien de fuera de la comunidad, sus hijos no tenían derecho al territorio. Y que a ella le parecía injusto y que ella sufría, porque su suegra le decía, tus hijos son unos indios de mierda, y ella lo defendía. Le decía, mis hijos son com, tan orgullosos de ser com. La mujer lloraba y decía, es injusto que yo defienda a mis hijos, estoy orgullosa de ser com, y mis hijos no tengan derecho al territorio. En ese momento, cuando se redactaba la constitución com, se votó en asamblea, unánimemente todos dijeron que cada hijo de vientre com tiene derecho al territorio com. Para mí fue democracia directa. Digo, algo, no era algo burocrático, algo que tenía incidencia directa en la vida de la comunidad com. Eso a mí me hace un triunfo. Eso, cómo de golpe hablando se entendieron y accionaron en consecuencia. Las últimas luchas que me parece importante remarcar, hay muchas más en el libro, digo, pero Puerto Piraí en Misiones, un territorio cerca del Dorado, donde está la multinacional Alto Paraná. Alto Paraná domina el 10% de la provincia de Misiones, monocultivo de árboles. En Puerto Piraí, las comunidades, los productores independientes de Piraí, campesinos, se pusieron de pie y lograron lo que nadie había logrado, que el Estado expropie 300 hectáreas que estaban en manos de Alto Paraná. Están en un proceso bien complicado, todavía no se ha ejecutado, pero han logrado lo que parecía increíble, sacarle algo a la multinacional. Es poco, ellos lo asumen que es poco, pero con eso van a comenzar a producir y a poder vivir de lo que hacen. Otro hecho de Misiones. En noviembre del año pasado, 100.000 misioneros votaron y dijeron no queremos represas. Es una noticia invisibilizada por los medios, al menos de Buenos Aires. El Estado misionero, por obligación, por ley, debe llamar a plebiscito vinculante ante cualquier emprendimiento de represas que haya. Hay un nuevo emprendimiento entre Brasil y Argentina, Proyecto Garabí, va a desalojar 2.500 familias. Desde hace 3 años está el proyecto. Y el gobierno de Maurice Clos no quiere llamar a lo que dice la ley a plebiscito. 50 organizaciones, un colectivo multisectorial se organizó y dijo vamos a hacer el plebiscito a nosotros. Lo hicieron, saben que no es vinculante, pero una demostración de fuerza. 100.000 misioneros votaron, el 96% dijo que no quiere represas en territorio misionero. Eso también es democracia directa, no es democracia solamente votar cada 2 años. Y bueno, estamos acá en este territorio, 2 últimos hechos. El pueblo mapuche de 3 provincias, de Neuquén, de Chubut y de Río Negro, ha recuperado mediante la acción directa 250.000 hectáreas en los últimos años. 250.000 hectáreas están en manos de grandes terratenientes. Como el Estado no aplica el derecho, como el Poder Judicial no aplica el derecho, fueron a las grandes estancias, entre ellas la de Benetton, y ocuparon el territorio ancestral. 250.000 hectáreas, no es poca cosa. Un hecho muy particular y similar a este se dio nada más ni nada menos que en Formosa, el pueblo Pilagá, donde se ejecutó la masacre de Rincón Bomba durante el primer peronismo. El pueblo Pilagá, la Federación Pilagá de Formosa, fue y recuperó ese predio, el predio de la matanza. Nada más ni nada menos estaba ese predio en manos de la Gendarmería Nacional. Pero el pueblo Pilagá fue y lo recuperó. Acción directa, justicia. Y decía que estamos en este territorio hablando de victorias. Malvinas Argentinas, acá, muy cerquita de ustedes, es una enorme victoria que a mí me emociona. Tuve la suerte, gracias acá al compañero Darío Ávila, estuve en una de las primeras asambleas, en un salón de fiestas. Había mucha gente. Por un lado, la alegría de ver tanta gente participando, gente que bajaba, venía del trabajo con su bolsito, señoras con su bolsa de hacer los mandados, bastante desordenada por algún momento, se sentía todo desbordado, mucha efervescencia. Y yo lo he charlado con algunos compañeros, yo sentía en un momento que era muy difícil, quizá imposible frenar a Monsanto. Y me pone muy contento haberme equivocado. Hace 2 años, yo decía 1 año y medio y Fabio me corregía, hace 2 años que Monsanto está frenado. No se fue todavía, ustedes lo saben mejor que yo, pero Monsanto en este momento ya hubiera estado produciendo, no lo está haciendo. Eso es una victoria, ¿no? Para los que dicen que no se puede. Una pequeña población organizada, en lucha, con sus dificultades, frenando un monstruo como Monsanto. Tengo entendido por varios compañeros que vienen, colegas, periodistas o investigadores de todo el mundo, a analizar cómo se pudo con este monstruo de Monsanto. Para cerrar, creo que no debemos permitir muchas veces que todas estas luchas contra el petróleo, la megaminería, el modelo agronegocio, las forestales, se llamen luchas ambientales. Porque no son solo luchas ambientales. Tienen un componente ambiental, sin duda. Pero son luchas políticas, luchas sociales, económicas, por derechos humanos, hasta por geopolítica. No permitamos que los demás lo acoten a ambientales. Y creo que la mayor virtud, o una de las mayores virtudes de estas luchas, es que muestran los límites conservadores de la democracia actual. Esto, ¿por qué un funcionario en una casa de gobierno, cualquiera sea, o en una torre de Puerto Madero va a decidir el futuro de mi población? Lo que las comunidades que luchan contra el extractivismo dicen, no, eso no es justo. Democracia no es votar cada 2 años. Democracia es decidir nosotros nuestro futuro. Y eso es lo que no le gusta ni a las corporaciones ni a los gobiernos. Entonces, en ese sentido, cuando pienso futuro, un futuro esperanzador y optimista, a pesar de todos los enemigos que hay, yo siempre digo, cuando lo quieren acotar a las luchas ambientales, le digo, tanto a funcionarios como a colegas periodistas o incluso a amigos, señores, entiendan, no es una lucha ambiental, es una lucha por la vida. Muchas gracias.
Informe exclusivo para ecoscordoba.com.ar.